Amén. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos del 1 al capítulo 2, versículos del 1 al versículo 7. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenios gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Todos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios nos habla acerca de José ahora en tiempo de este censo, y dice la Biblia que pues Dios tenía ya planeado de que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, naciera en Belén de Judea. El problema era que ellos no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret, al norte de Jerusalén. Si tomáramos un carro, serían aproximadamente una hora y media, dos horas al norte de Jerusalén. Y ahí estaba José, ahí estaba María, pero Dios tenía todo bajo control. ¿Para qué? Para que se realizara este censo y ellos pudieran, dice acá, subir. ¿Y por qué subir? Porque Jerusalén se encuentra en las montañas. No sé si alguien ha ido a, por ejemplo, Taxco, Guerrero. Es muy parecido, ¿verdad? El subir hacia Jerusalén, cuando el lugar donde, de donde ellos provenían, estaban al norte, estaban ellos yendo hacia el sur, pero estaban subiendo la montaña hacia a Jerusalén, y a un ladito Belén estaba Belén ahí a un ladito de Jerusalén. Entonces están ellos subiendo, pero Dios tiene todo preparado para que ellos pudieran ir hasta este lugar para este censo. Y dice la palabra de Dios, versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, que estaba desposada con él, la cual estaba encinta. Y dice ahí que ya estaban cumpliéndose los días de su alumbramiento, estaba a punto de dar a luz. Y dice versículo 7, y dio a luz a su hijo, no dice unigénito, dice su hijo primogénito. En mi familia yo soy el primogénito. ¿Por qué? Porque soy el primero de varios hermanos. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo, él mismo tenía más hermanos y más hermanas. Dice después, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un pesebre es un lugar en donde es grande, alargado, donde donde come el ganado, las ovejas, las vacas. Era por decir un granero en donde los animales van ahí, comen. Y ese fue el lugar donde el Señor Jesucristo nace. Y la razón fue, dice ahí, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en un mejor lugar. Imaginémonos como un Airbnb, amén. Pero ellos no tenían que pagar Airbnb, no había hoteles disponibles, estaba todo lleno, la gente estaba regresando para ser empadronada, están viniendo de diferentes lugares. Belén no era una ciudad grande, Belén aún sigue siendo una ciudad pequeña después de 2000 años. Jerusalén sí era una ciudad grande, Belén no tenía muchos lugares para poder tener personas que llegaban de otras regiones para este censo. Entonces ellos no alcanzaron lugar. Ahora, ¿tenía Dios bajo control para que nuestro Salvador naciera o no naciera, en este caso en el mesón, y naciera en un pesebre? Por supuesto. Si Dios tenía toda potestad y todo bajo control para que ellos vinieran y pudiera el Salvador nacer donde estaba profetizado, Dios tenía el plan para y todo bajo control para que el Señor Jesucristo tuviera que nacer en ese pesebre, en ese lugar. De tal manera que si hubiéramos nosotros estado pasando por ese instante, ese momento, entre comillas, a través de ese problema, pudiéramos nosotros pensar: pero Señor, ¿cómo es posible que nosotros que queremos servirte a ti, tengamos nosotros que tener aquí a nuestro hijo en este lugar, en este pesebre? No es digno para el Hijo de Dios, no es digno para el Salvador del mundo, no es digno para que sea así. Pero Dios diciendo: es digno, ahí es el lugar donde yo quiero que Él nazca. De tal manera que dice acá en el versículo 7, la última parte: no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar para ellos porque simplemente estaba lleno. Y este lugar quizás le pudieron haber hecho un campito, pero le dijeron: ¿sabe qué, señor José? ¿Sabe qué, señora María? Ya no hay lugar. Y como ya no hay lugar, pues vayan y busquen otro lugar, porque pues no hay lugar, ya no hay lugar. Y entonces dice la Biblia que tiene que nacer ahora en un pesebre. ¿Qué sucede? Bueno, quizás no fue totalmente rechazado el Señor Jesucristo, pero no fueron aceptados, no se les dio la entrada, no fueron aceptados, no se les dio un cuarto, no se les dio un lugar a Jesús para poder estar en este mesón, en este lugar, en esta, quizás lo podamos ver como una casa con diferentes cuartos, y no le dieron lugar en ese mesón. ¿Cuántas veces el Señor Jesús, de la misma manera que Él no fue aceptado acá, este mesón representa el corazón de personas en donde el Señor Jesús quiere nacer? El Señor Jesucristo quiere nacer en un lugar especial que es nuestro corazón. Él quiere vivir, Él quiere habitar. Apocalipsis 3:20 dice: estoy a la puerta, estoy llamando, si oyes mi voz, déjame entrar. Y la petición de los ángeles y el clamor de Dios para hacia nosotros, y dice la Biblia que Dios clama y pide a través de nosotros como embajadores, que nosotros podamos aceptarle a Él y nos podamos poner a cuentas con Él. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que Jesús no sea rechazado, Él quiere que Jesús sea aceptado. Dice la palabra de Dios que Él no retarda su promesa, sino Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo, como lo leímos ahí en la mañana en Juan capítulo 3, que el mundo pueda conocerle a Él. Él vino a morir por el mundo, y lo que Dios quiere es que tú aceptes a Cristo. Pero vemos primero que nada que el mesón no lo aceptó. Vino María, vino José, tocaron a la puerta, y cuando uno está, en especial, ¿verdad?, una mujer, cuando una mujer está a punto de dar a luz, es un descontrol, es una desesperación. Uno no sabe qué hacer. En especial como padre primerizo, la esposa empieza a tener un dolor, y el esposo deja todo lo que tiene y le dice: ya a punto, ya estás, ya vas a dar a luz, y corre, y ya tienen la maleta lista, la bolsa lista, los pañales listos para correr. ¿Por qué? Porque es un tiempo en donde uno se pone nervioso, uno está pensando: pues tenemos que ir a un buen lugar, con un buen médico, con un buen doctor, a un buen hospital. Y como padres primerizos, uno puede andar de acá para allá. Y recuerdo que cuando nace Jafé no tuvimos mucho problema, sabíamos dónde estaba el hospital. Pero cuando nace Raquel, a pesar de que ya habíamos ido 2-3 veces, esa noche que nace, 17 de julio del año 2002, le atiné. Y cuando nace, mi esposa dice: ya me están dando los dolores. Nos subimos al carro, empezamos a manejar, y después de estar manejando dije: yo ni sé dónde estoy. No había GPS, estaba oscuro, andábamos perdidos, y empezamos a dar vueltas. Y mi esposa: ¿estás perdido? No, No, no estoy perdido. Es que no encuentro muy bien el lugar, amén, pero no estamos perdidos. Y más vueltas y más vueltas y más vueltas y no encontraba el hospital. Finalmente, después de muchas vueltas, encontramos el hospital. Pero cuando está alguien en una situación como la que estaba José y María y los días de su alumbramiento y buscando un buen lugar, el mismo Señor Jesús no fue aceptado en este mesón. Y ese mesón nuevamente representa el lugar donde Cristo quiere nacer, el lugar donde Jesús quiere nacer. Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere darte vida eterna. Él quiere cambiarte. Él quiere transformarte si tú tan solamente le dejas. Vamos a ir a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y aquí encontramos a este hombre que está endemoniado. Y dice la Biblia que versículo 29, Mateo 8, 29, y clamando, diciendo: estos demonios, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sabes? Se acerca el tiempo en donde el diablo va a ser atado, atormentado, echado al lago de fuego por la eternidad. Y entonces dice, versículo 30, estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron, versículo 32, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban, dice ahí, huyeron y fueron a la ciudad, a la de Gadara, y estaba ahí las ciudades de Decápolis y una de ellas Gadara. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y no dice ahí, le dieron las gracias. No dice ahí, se alegraron porque vieron a este hombre ahora en su cabal juicio, o en esta historia, esos dos hombres. Sino dice, le rogaron que se fuera de sus contornos. Número dos, la multitud no lo aceptó. La muchedumbre, esta ciudad, estos hombres, estas personas de esta provincia de Gadara, cuando vieron a este hombre sano, les importó más los cerdos, y les importó más las cosas materiales, les importó más lo que ellos tenían, les importó más la ganancia, porque sabes, de una manera u otra, el dinero a la gente le duele cuando lo pierde, y muchas veces no puede ver la eternidad. Lo que ven es lo que está delante de sus narices o de sus ojos. En este caso, el dinero, en este caso, los animales muertos. Y ellos dijeron: esto no nos gusta, preferimos rechazar a Jesús, que se vaya de nuestros contornos, a perder más cerdos. Jesús, no nos conviene tenerlo aquí. Jesús, en el momento en que viene y Él reina y hace este tipo de milagros, nuestras ganancias y nuestros negocios y nuestras empresas y las cosas que tenemos no son afectadas. Y este mundo está igual. Este mundo rechaza a Cristo por tener un negocio. Este mundo rechaza a Cristo por tener estas ganancias. Este mundo rechaza a Cristo porque dice: si Cristo viene, va a cambiar y va a transformar y va a hacer que yo pierda estas ganancias. Hay gente que gana mucho dinero al vender alcohol en sus tiendas. Hay gente que gana dinero al vender cosas nocivas para la salud, o hacer cosas chuecas y a lo mejor ni tan chuecas, pero dice: no, si yo acepto a Jesús, voy a tener que cambiar el estilo de vida, voy a tener que cambiar ciertas cosas, y eso no me conviene. Me conviene más el dinero, me conviene más las ganancias, me conviene más las cosas materiales. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No te aferres a este mundo, no te aferres a las cosas materiales, no te aferres al dinero. Un día todo esto va a desaparecer, y lo más importante va a ser lo que Dios ya nos ha dado: la vida eterna. Job le dijo a su esposa, ¿sabes qué, mujer? Hemos venido sin nada y nada nos vamos a llevar. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y hay que al mismo tiempo ir haciendo, ir invirtiendo en las cosas eternas. Algo que sí nos podemos llevar, ¿sabes qué son? Son las almas de la gente perdida cuando nosotros les hablamos de Cristo. Pero esta ciudad no aceptó a Cristo. La multitud no lo aceptó. Esta ciudad vio una pérdida si Jesús se quedaba y rechazaron a Jesús. Pregunta, ¿estás rechazando a Jesús por cuestión de que piensas que Él te causa una pérdida? Acepta a Cristo en esta Navidad. Juan capítulo 10 en el versículo, vamos a ver Juan capítulo 10 versículo 22, Juan 10, 22. Número 3, sus mejores amigos no lo aceptaron. Y mejores amigos entre comillas, porque realmente era su pueblo, el pueblo judío, el pueblo que era un pueblo que era el pueblo que Dios había escogido, habiéndolo sacado a través de Abraham en ese entonces, trayéndolos a la tierra de Canaán y después haciendo promesas a Abraham cuando Abraham estaba dispuesto de dar a su propio hijo, y Dios diciendo: ok, ahora entiendo que tú, Abraham, me amas y voy a hacer de ti una nación grande. Pero estos mismos, esta misma nación, este mismo pueblo, entre comillas, sus mejores amigos no lo aceptaron. Versículo 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, casi casi como bullying, un bullying de su misma gente, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, dínoslo ahorita, si tú eres el Salvador. Versículo 25, Jesús les dijo, le respondió: os lo he dicho y no creéis. ¿Sabes qué? Hay muchos que están a punto de reconocer a Cristo como su Salvador. Hay muchos que saben que Él nació en Belén de Judea. Hay muchos que están en este mismo momento celebrando las fiestas y las posadas, y muchos de ellos llevando ahí a lo que ellos le llaman el niño Dios, y pidiendo posada y yendo de casa en casa pensando que ese muñeco realmente es el niño Dios, y cuidándolo y protegiéndolo y vistiéndolo y hablándole y adorándolo y hablando con Él, cuando Él no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está a la diestra del Padre y puede estar en tu corazón si tú le aceptas. Él no está en una imagen, Él no está en un muñeco, Él no está en una cruz, Él está en nuestro corazón y puede estar en tu corazón si tú le recibes. Y estos hombres, ellos dijeron: ok, nosotros queremos saber si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo ahorita. Como si diciendo: si tú nos dices que eres el Hijo de Dios, vamos a creer en ti. Estaban a un paso de creer en Él, pero lo hacían en son de burla, en son de no creer en Él abiertamente. Y dice versículo 25: yo os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Sabes? Jesús es el único que nos puede dar vida eterna. Y dice acá: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabes? Satanás no te puede arrebatar de la mano de Jesús. Satanás no te puede arrebatar de la mano de Dios. Cuando Él me salva, Él me tiene en su poder y la salvación no está a través de mi poder. Es porque yo puse mi fe en Él y ahora Él me tiene en Él. Versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos no dijeron, ok, pues ahora entendemos, ya te preguntamos si eras el Hijo de Dios y tú nos respondiste que sí eres el Cristo, el Hijo de Dios, y ahora pues vamos a creer. No, sino al contrario, estaban preguntando pero no le creyeron. Lo tenían enfrente pero lo rechazaron. ¿Cuántos hay que tienen a Jesús enfrente y lo rechazan? ¿Cuántos hay que tienen a Jesús, entre comillas, cargándolo, hablando con Él y le están rechazando? No le están aceptando, no están confiando en Él, no están creyendo que Jesucristo les puede dar salvación. ¿Sabes? Solo Cristo salva. No es a través de una religión, no es a través de las buenas obras, no es a través de guardar ciertos sacramentos, no es a través del bautismo, solamente poniendo nuestra fe en Él. ¿Y cuántos están tan cerca de Él? ¿Y cuántos están celebrando? ¿Y cuántos sus mejores amigos, su gente, diciendo, dinos si eres Jesús, el Hijo de Dios? Y Jesús les dice, yo soy el Hijo de Dios, y no quisieron creer en Él. Y dice, tomaron piedras para apedrear. Le dijeron, no, la salvación no está a través de ti, la salvación está a través de nuestros ritos, la salvación está a través de nuestra iglesia, la salvación está a través de nuestras creencias, la salvación está a través de esta posada, la salvación está a través de todas estas cosas, pero a través de ti nada más, no lo creemos. Qué triste si tú piensas eso. Acepta a Cristo en esta Navidad, Él te puede dar salvación, Él te puede dar vida eterna. No lo rechaces como los judíos lo rechazaron. Juan capítulo 1 versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no le recibieron, no aceptaron a Jesús. Hay que aceptar a Jesús para ser salvos. Hay que pedirle a Cristo salvación. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No rechaces a Jesús, acepta a Jesús en esta Navidad. Lucas capítulo 23 en el versículo 39, Lucas 23 versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Injuriar es decirle un montón de cosas feas y malas, y este malhechor le decía sus cosas y le dijo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo, ay, a nosotros. Versículo 40, entonces respondiendo el otro dice, le reprendió el otro malhechor que estaba al otro lado, le reprende, lo regaña, le dice, ni aún temes tú a Dios estás en la misma condenación. Sabes, este hombre malhechor estaba a punto de morir, este hombre malhechor estaba a horas de morir, y le dice el otro, oye, ¿no estás arrepentido? ¿No temes a Dios? ¿No te das cuenta de que estamos siendo castigados por lo que merecen nuestras acciones, por lo que hemos hecho? ¿No te arrepientes? ¿No es esto un escarmiento? ¿No es esto algo que nos está que el estar aquí crucificados nos debería de hacer reflexionar y decir, pues sí, ciertamente hice mal, y no te arrepientes? Y cuántos hay que no se arrepienten a pesar de su pecado, no se arrepienten a pesar de su condición, no se arrepienten a pesar de ver la mano y el juicio de Dios en sus vidas. Y si el juicio de Dios está en tu vida, y si Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Has hecho mal y por eso estoy mandando esto, quizás un castigo, quizás un problema, quizás alguna situación. Es para que tú te arrepientas y tú creas en Cristo y le pidas salvación. Y no es tiempo para rechazarlo, es tiempo para aceptarlo y decirle: Señor, perdóname, me doy cuenta en dónde estoy. Y le dice: ni aún temes tú a Dios. Versículo 41: nosotros a la verdad justamente padecemos. Dice: lo que tú y yo estamos padeciendo es justo, porque hemos hecho maldad, hemos matado, hemos hecho maldad. Y luego dice: justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno es del que estaba de este lado, al lado de la izquierda, le dijo: Señor, acuérdate de mí. Pero el que estaba en el otro lado no le aceptó, lo rechazó. Ahora sí, ciertamente le dijo: dame salvación, porque le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le pidió salvación, pero fue una salvación para seguir haciendo cosas malas, bajarse de esa cruz, quizás seguir robando, quizás llevar la misma vida loca que ya llevaba. ¿Y cuántos dicen: no, yo no quiero a Cristo? Yo quiero seguir mi propia vida, yo quiero seguir lo que yo ya de por sí hago, y a mí me gusta vivir mi vida. Nadie me va a decir cómo vivir mi vida, nadie me va a decir qué hacer, nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Yo no me voy a sujetar a Dios. Es más, no hay Dios. Y hay muchos que, a pesar de esta Navidad y a pesar de las cosas tan graves y que estamos nosotros pasando, ni aún así, dice la Biblia, se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron. Dice Apocalipsis que vinieron plagas y vinieron cada una de estas plagas y cada una de muertes. Y dice la Biblia que miles y miles van a morir, y los que quedan vivos ven todos esos miles y miles que mueren y dicen: no, y a mí qué, a mí no me importa. Y ni aún así se arrepintieron. Hay gente que está viendo esta pandemia y ni aún así se arrepienten. Hay gente que están viendo los problemas económicos, ni aún así se arrepienten. Hay gente que están viendo y aún quizás pasando por hambre, ni aún así se arrepienten. Hay gente que están viendo teniendo pecado en sus vidas y el juicio de Dios en ellos, y ni aún así se arrepienten. Sabes, es tiempo de aceptar a Cristo. Deja de rechazarlo, acepta a Cristo. No seas como este malhechor en la cruz que no lo aceptó. Este malhechor no lo aceptó. Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13, dice la Biblia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta que lleva a la perdición, dice la Biblia, muchos son los que entran por esa puerta, porque estrecha es la puerta, ahora está hablando de Jesús, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Número 5, la mayoría de las personas no lo van a aceptar. La mayoría de las personas, dice la Biblia, que van a escoger el camino espacioso. La mayoría de las personas van a escoger la puerta ancha. La mayoría de las personas están ya escogiendo no la vida de Cristo, sino su propia vida, de manera egoísta, pensando y viendo en su propia vida y diciendo: no, esa puerta está muy estrecha, yo sigo mi camino. Y es por eso que nosotros debemos de pararnos en la brecha, y toda esa gente que está entrando, suponiendo que esta es la puerta grande, espaciosa por la que la gente está pasando, nosotros debemos de pararnos ahí en esa brecha y decir: hey, no sigas tu camino, no sigas esa puerta ancha, no sigas tu vida, no sigas escuchando al diablo, a esta sociedad, a lo que te dice: hay un Dios, hay un Salvador, es Cristo, Él murió por ti, Él nació en Belén de Judea. Y debemos de estar ahí parados y advirtiéndoles que al final hay un lago de fuego, y hay que hacer nuestro trabajo y advertirles de manera como si fuera una emergencia. Realmente es una emergencia, y deberíamos de estar ahí puestos de pie en la brecha, en el lugar en donde ellos están entrando, y diciendo: hey, mira, aquí está, quizás esta puerta está muy angosta, pero esta puerta es la puerta que lleva a la vida eterna. Esta puerta es la puerta de la salvación. Esta puerta es la puerta que te puede a ti llevar al cielo. Acepta a Cristo. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús es el Salvador. Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a vivir una vida sin pecado para salvarnos. Pero tristemente la mayoría no lo va a aceptar, lo va a rechazar. No quiere decir que nosotros entonces nos demos por vencidos. No quiere decir que nosotros digamos: bueno, pues si la mayoría se va a ir al infierno, pues ya Dios no me puede usar. Sino deberíamos nosotros decir: Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Y lo que yo voy a hacer es ir con la mayoría y hablarles de Cristo. Voy a ir con uno y si uno es salvo, le voy a hablar al siguiente. Y si otro es salvo, le voy a hablar al siguiente. Porque de uno en uno podemos salvar al mundo. No podemos nosotros darnos por vencidos. Más importantes son las personas que están allá afuera que las que estamos aquí adentro. Tú y yo ya hemos aceptado a Cristo, pero hay quienes están allá afuera y lo están rechazando. Si tú estás rechazando a Cristo, si tú no lo quieres aceptar, si no lo quieres aceptar allá como en el mesón, si tú no lo quieres aceptar como la multitud allá en Gadara que no lo quisieron aceptar, si tú no lo quieres aceptar como los mismos judíos que no quisieron aceptarlo, si tú no lo quieres aceptar como el malhechor en la cruz, si tú estás tomando esta puerta ancha y este camino espacioso que lleva a la perdición y no lo quieres aceptar, por favor, acepta a Cristo. Él es el único que te puede dar salvación. No hay nadie más, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tenemos nosotros que ir con un corazón quebrantado, hablándole a la gente y diciéndole: hey, Jesús vino para salvarte. Él nació allá en Belén para darte vida eterna. ¿Cómo es que no puedes ver eso y orar por ellos y clamar por ellos, rogar al Señor de la mies y que Él nos use para hablarle a la gente, para que no lo rechacen, para que lo acepten? En esta Navidad, acepta a Cristo. No hay regalo mejor que tú pudieras aceptar que el regalo de la vida eterna. ¿A quiénes van a recibir regalos? ¿A quiénes que van a dar regalos? Pero sabes que el mejor regalo que puedas recibir será el regalo de la vida eterna. Porque solamente Cristo salva. Hace años, cuando yo tenía quizás unos 7 años, en la casa de mi abuela, no recibí ni un regalo, pero en esa noche en la casa de la abuela me regalaron un carrito de control remoto blanco y dije: este es el mejor regalo que he recibido. ¿Cuántos recibieron un carrito de control remoto? Era lo más chido que uno podía recibir, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Jesús es realmente el mejor regalo que podemos nosotros aceptar. No hay mejor regalo. En otra ocasión recuerdo, no le digan, pero recuerdo a mis papás peleando y diciendo: creo que no había regalo en esa noche, y entonces mi papá dice: bueno, los voy a llevar a comprar un regalo. Fuimos a medianoche del 24 de diciembre y fuimos a la tienda a medianoche, y me dijo mi papá: ¿cuál quieres? Ya busqué y dije: ese. Dice: ok, agárralo.
Y mi hermana Aglaé, le dije, ¿cuál quieres? También Aglaé agarró uno, y ya nos regresamos con nuestro regalo. Pero ¿sabes qué? El mejor regalo no es el que escoges, el mejor regalo no es el que te dan, el mejor regalo es el regalo de Jesús. No lo rechaces, acepta a Jesús, acepta a Cristo en esta Navidad, porque aceptando a Cristo tienes vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Amén. Oremos por aquellos que no tienen este regalo para que lo puedan aceptar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la salvación, te damos gracias por la vida eterna, te damos gracias porque tenemos el mejor regalo que podamos nosotros aceptar y recibir, que es la salvación en Cristo Jesús. Y Padre, oramos por aquellas personas que aún no te han aceptado. Oramos por aquellos que quizás te han rechazado por cuestión de que piensan que es mejor el materialismo, es mejor la empresa, es mejor el dinero, es mejor sus creencias, es mejor su religión, es mejor lo que ya tienen, es mejor el camino que ya llevan, pensando y no sabiendo que ese camino lleva a la destrucción. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a compartir este regalo. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta noche quiero aceptar a Cristo, quiero pedirle a Cristo salvación y vida eterna, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Alguien así, alguien así. Quizás alguien nos está viendo por internet y dices, pastor, yo no sé cómo ser salvo. Yo no le quiero rechazar, yo quiero aceptarlo, yo quiero recibirlo, yo quiero pedirle que Él me salve. Sabes, la Biblia nos dice que todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Tanto tú como yo merecemos el infierno, sin Cristo merecemos el infierno. Pero la palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y lo único que tú tienes que hacer es, por fe, pedirle a Él salvación y vida eterna. Poner tus ojos en Cristo, poner tu fe en Él, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Cristo, el Salvador. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y tú le puedes pedir eso a través de una oración, diciéndole, Señor, yo reconozco que yo soy pecador, yo reconozco que yo merezco el infierno, yo no quiero ir al infierno. Yo te pido que tú me salves, te pido que tú entres en mi corazón y me des vida eterna, me salves. Yo creo en ti, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, y el día de hoy yo acepto a Jesús. Y pídele así, haz esa oración y Dios te puede salvar, Dios te puede salvar. Pero hazlo de todo corazón, no dudando, de todo corazón. Pídele a Cristo salvación, porque en esta Navidad es necesario que tú aceptes a Cristo. Acepta a Cristo en esta Navidad, no te vas a arrepentir. Acepta a Cristo. Habrá alguien que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Alguien así diría eso. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias a Dios, puede bajar su mano. Que Dios nos ayude a seguir predicando y compartiendo este precioso regalo que es Jesús, nuestro Salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a continuar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has salvado, gracias porque nos has dado vida eterna, gracias porque no somos dignos de que Cristo viva en nuestro corazón. Gracias porque así como en el mesón Él nació ahí, un lugar quizás sucio, un lugar quizás en donde tú no eras digno, así estaba nuestro corazón, un lugar sucio, un lugar que no era digno de ti, pero por tu misericordia, tú viniste a nacer en nuestro corazón.